Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos y todas los y las oyentes que nos están sintonizando en esta emisión semanal de Onda Corta. El día de hoy continuaremos el recorrido del Delegado Cero por el otro Aguascalientes y el otro Jalisco. Además, escucharemos las entrevistas con dos compañeros indígenas, un hombre y una mujer, que nos platican de sus luchas y de su adhesión a la Sexta. Esperamos que les guste este programa que hacemos con mucho cariño para todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de todo el mundo donde llega nuestra transmisión.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la Radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Liberation Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome.
En el otro Aguascalientes, los compas de ese estado prepararon un programa muy alegre para convivir con el Delegado Cero y la caravana que le acompaña.
¡Hey! ¡Y va de nuevo, compadre!
¡Hey! ¡Los mensajeros!
¡Bienvenido a la racita, compadre! ¡A eso, comandante Marcos! ¡La otra campaña, compadre!
¡Se lo primo! ¡Abre, compadre!
Otra vez,
¿dónde?
Paradita allí en la esquina.
¿A quién?
¿Sabes que estoy hablando?
¿De quién?
De esa que es mi vecinita.
Oh,
yo la vi otra vez.
¿Dónde?
Paradita allí en la esquina.
¿A quién?
¿Sabes que estoy hablando?
¿De quién?
De esa que es mi vecinita.
Qué bonita, qué bonita.
¡Viva la sierra, compa!
¡Ah! El compañero Delegado Cero escuchó la palabra de todos y todas, como lo han hecho en cada lugar donde llega. Ahora vamos a presentarles la palabra de unos compas que hablaron de la situación del campo en ese estado y de los problemas que hay con el seguro popular que tanto presume el gobierno federal.
Primeramente, un saludo fraternal del último de los municipios del estado. Soy representante de Cocío, uno de los municipios más pobres. Comandante Marcos, los campesinos del estado están caídos de muerte. Hace unos días le comentábamos lo siguiente a los compañeros de Zagarpa, de aquí de la capital del estado. Les ponían los campesinos del municipio de Cocío y de Rincón de Romos que el campo está sangrando, que el campo está de rodillas por los malos manejos de estos gobiernos. ¿Cómo es posible?, decía un campesino del municipio de Cocío. ¿Cómo es posible que un refresco de Coca-Cola valga más que un kilo de frijol? ¿Cómo es posible que el campesino venga a rogar a la ciudad con su cosecha? Debemos de levantarnos como un solo hombre. Debemos de levantarnos como los obreros, como los campesinos del norte del país, que hace unos días sufrieron una catástrofe en una mina, donde todo el pueblo de México se dio cuenta, comandante Marcos, que un obrero de una mina del estado de Coahuila gana 86 pesos diarios. ¿Cómo es posible que dejemos a esos hermanos solos en estos momentos? Tengo 50 años de edad. Hace años, el 77, vivía aquí en Aguascalientes. Y solamente, comandante Marcos, una de las escuelas populares del pueblo, que él fuese el centro regional normal de Aguascalientes, se levantaba y levantaba la voz para demandarla en ese palacio de gobierno. Ahora parece que los jóvenes estudiantes no les corre la sangre de mexicanos. ¿Cómo es posible que todavía existan mexicanos que viven de rodillas? ¿Cómo es posible que de rodillas estén pidiendo el pan que les corresponde? Nosotros vemos grande al gobierno porque estamos de rodillas. Nunca hemos alzado la voz. Nunca hemos protestado. Siempre hemos permanecido callados. Pero ha llegado el momento de que las campanas redoblen, comandante Marcos. Miro en él a un compañero que tuve en Tuxtepec, Oaxaca, que se llamaba Odilón. Lo miro y lo recuerdo como estudiante. Espero que esta sangre de estos jóvenes les circule al cerebro para que les golpee como la matraca de un reloj, para que recuerden que los campesinos de Aguascalientes están caídos y que si los dejamos solos van a morir. Las tierras, ojalá muchos de ustedes aquí presentes se dieran una vuelta al municipio de San José de Gracia, al municipio de Rincón de Romos, al municipio de Tepezalá, al municipio de Asientos, al municipio de Cocío y el llano, compañero, para que miren cómo está la tierra, donde el campesino ya no quiere sembrar por los bajos rendimientos y el bajo costo que le pagan. Recuerden esto, recuérdenlo. Les decía que Zagarpa fue a ofrecer tractores. Y yo le decía al delegado de Zagarpa, señor delegado, ¿cómo es posible que nos venga a ofrecer un tractor si los campesinos no tienen ni para comer? Decía, pero son programas del gobierno. Sí, son programas del gobierno, pero para los ricos. Un tractor le dan el 50%. El campesino debe de tener listo el otro 50%. ¿De dónde va a agarrar 100 mil pesos?
Buenas tardes, compañeras y compañeras. Yo soy médico de esta región del estado. Yo he visto cómo mucha gente, los cuales portan el Seguro Popular, los cuales tenemos que trasladarlo a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, Hospital Hidalgo de la Mujer. Muchas veces les es negado el servicio por falta de dinero, que no les abarca esa cuota del Seguro Popular. He recibido como por parte de los médicos que me van a aceptar el paciente, que me dicen, coméntales que les va a costar caro. Van al Hidalgo, les cobran 75 mil pesos por unos 10 días de tratamiento. Eso no les cubre el Seguro Popular. pero Vicente Fox, en su campaña de proselitismo para el apoyo al candidato del PAN, nos dice que el Seguro Popular es la solución para nosotros los pobres, cuando vemos que aquí en Aguascalientes no es cierto, muchísimo menos para las personas cercanas a Aguascalientes, como Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, que la única oportunidad de atención oportuna tal vez sea el Hospital Hidalgo, el más cercano. Eso es lo que yo venía a comentarles con ustedes. Le damos gracias al subdelegado Cero que haya venido con nosotros a esta parte del país. Yo he visto cómo muchas personas de aquí no son muy allegadas al conocimiento del sufrimiento indígena. Ni yo lo era hasta que cuando la universidad me brindó la oportunidad de hacer mi servicio social en Chiapas. Ahí fui cuando conocí la verdadera miseria del país. El olvido de Chiapas es grande, compañeros. No nos tenemos que ir tan lejos. Aquí en Aguascalientes también lo hay. Aquí en Aguascalientes vemos a los indígenas vendiendo sus utensilios. Muchos de nosotros, y tal vez no lo notamos, pero les hemos hecho gestos a esas personas. La llegada del subdelegado Cero nos debe de concientizar hacia eso. Y debemos seguir nuestra lucha, la nuestra. El subdelegado Cero lo único que nos hizo fue abrirnos la mente y las puertas hacia la libertad. Ahora nos toca a nosotros como ciudadanos hacer lo que nos corresponde. No discriminemos a los indígenas, no discriminemos a los pobres. Nosotros somos la base de este país.
Al igual que en otros estados, en Aguascalientes, el gobierno panista también ha dejado su huella de represión y discriminación a las diferencias. A continuación va para ustedes la palabra una compañera lesbiana que da su palabra sobre los muchos asesinatos y encarcelamientos que han sufrido en ese estado por parte de las autoridades panistas.
Soy del Movimiento de Acción Lésbica, un grupo de lesbianas feministas autónomas y de integrante del colectivo Ser Gay, un colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros de aquí de Aguascalientes. Una organización creada a partir del exterminio que hay en este estado hacia las lesbianas, hacia los gays, hacia los transgéneros y hacia las trabajadoras sexuales y las personas que viven con VIH. No, para mí creo que no podemos hablar ni de la revolución, ni de la radicalidad, ni de la rebeldía, si no tocamos las estructuras más silenciosas del sistema, las estructuras que tienen que ver con las libertades para amar libremente a quien queremos amar, para decidir sobre nuestros cuerpos. Esta vez nosotros nos hemos sumado aquí a esta protesta porque pensamos que es legítimo nuestro derecho, el derecho de las lesbianas y los gays. No tenemos que decir el número de gays que han muerto en esta ciudad, que han sido asesinados y que la prensa nos exhibe como si fuera una sociedad avergonzada de los gays, de las lesbianas y de los transgéneros. Para nosotros y nosotras es fundamental el derecho a expresarnos libremente, a decir lo que pensamos. Si no decimos lo que pensamos y no mostramos quiénes somos, nunca vamos a salir del closet. No queremos más cuartos oscuros, no queremos más cárceles. Tampoco queremos, compañeras y compañeros, la poca solidaridad de ustedes a veces con nosotros y nosotras. Aquí está parte del colectivo, andamos ahí con una bandera, con toda confianza. Nosotros, el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero, no es ajeno, compañeras y compañeros, al movimiento estudiantil, ni al movimiento indígena, ni al movimiento obrero, ni al movimiento de mujeres, ni de trabajadoras sexuales, ni de trabajadoras domésticas. Nosotros somos parte de estos movimientos. Tenemos las mismas ganas de luchar, de cambiar, tampoco creemos, algunos de nosotros no creemos en los partidos políticos, no vamos a legitimar un sistema que nos oprime y que nos excluye como lesbianas y como gays. Así es que para nosotros no, la demagogia y no es nada más el discurso, tenemos una postura, asumimos esta postura y creemos que si seguimos siendo la vergüenza del sistema, estamos felices de ser la vergüenza del sistema, porque no creemos en este sistema. Muchas gracias, compañeros y compañeros. Y no hay libertad política si no hay libertad sexual. Gracias.
El sábado 18 de marzo, el delegado Cero y la caravana que lo acompaña comenzaron sus actividades en el otro Jalisco y llegaron a la Sierra de Indígena Huichola o Virárica, que se encuentra en Bajío del Tule. En ese lugar también hubo un recibimiento muy alegre y el delegado y a la caravana platicaron con los compas viráricas todo el día.
Ya pate remedio que reúne igual, quién sabe, ana ina maiwa wa wanu echuwa ini el carro recoger na chiro pero ya te jetite na tu rocañele que rata. Muy buenos días a todos los concurrentes hoy en este día 18 de marzo del 2006. Creo que este día es algo histórico para nuestro territorio Huixárika, la región Huichol de Jalisco, ya que hoy tenemos una personalidad para nosotros de muy alta jerarquía para nuestro porvenir del futuro. Les damos la bienvenida aquí al subcomandante Marco, que hoy este día su estancia aquí en nuestra, en un orillita de nuestro territorio Huirárica, ya que lo tenemos aquí, pero esperamos que se sienta contento como en su casa, como allá también en su territorio. Bienvenidos, comandante. También a la caravana que lo acompaña y todas las personalidades que la comunicación alternativa que vienen con ellos se sientan como en su casa y hoy ese día nos toca conversar todos con, unos con los otros. Bienvenidos.
Maestro Muga Mupe, bueno, Echua. Pachara que tijana, tagay tu tano que, anay mua que llamana cagabano, anmu que mu, nay meta, mu que va a dirigir el himno nacional, el himno zapatista, pumura nua, saber camu er jacuanen ir maestros.
Himno nacional te wiki tetano, va haika inaria de cheo tinerem. Revi, jota, haika. Me kiku ke katari taptakui yu taptihi wa taptaku haari tani ke ke u tajwani yu hirapa kitora me meta juani tie ke ke u tajwani yu hirapa kitora me meta juani tie.
A continuación presentamos una entrevista con un compa virárica de la Sierra Norte del estado de Jalisco que nos habla sobre su organización comunal, de la defensa de sus lugares sagrados y de su participación como pueblo indígena en la Sexta.
Mi nombre es Eutime Díaz Bautista, pues soy de la comunidad de San Sebastián, comunidad indígena Huirárica. Pues somos tres comunidades en el estado de Jalisco y pues estamos en una región pues ubicado en tres estados. Después de las tres comunidades hay otras comunidades que están dentro de Nayarit y pues en el estado de Durango. Entonces nosotros, las tres comunidades que estamos dentro del estado de Jalisco, pues dependemos de dos municipios, uno que es municipio de Mezquitic y el otro en el municipio de Bolaños. Entonces nosotros como comunidad indígena, pues estamos organizados las tres comunidades y los dos estados también, pues que conformamos los tres estados, pero que somos una región wixárika, donde nosotros pues nos apoyamos, pues como las autoridades tradicionales se organizan para hacer asambleas o hacer algunos trabajos de la comunidad, y a la vez los comisariados de bienes comunales, que son los inmediatos pues de la tenencia de la tierra, pues también pues están organizados para hacer pues frente a algún trabajo que el propio gobierno a veces quiere hacer o algún programa que quiera meter. Entonces las comunidades se reúnen y analizan los proyectos o programas de gobierno que implementa el gobierno sin consentimiento pues de la región, y es cuando se toman los acuerdos. Si es viable ese proyecto, pues se acepta; si no, entonces pues ya se levanta un documento a nivel de tres estados, pues decir sí o no. Entonces eso es lo que es parte del trabajo de los comisariados y parte de lo que es de la cultura. También pues hay una unión de comunidades indígenas huicholas del estado de Jalisco, conformado por los tres estados, que es Jalisco, Durango y Nayarit. Entonces para la cultura también, pues los tres estados defendemos a muchos puntos que son lugares sagrados para nosotros. Entonces ahí también definimos a veces que pues hay cuatro puntos: uno que está en Durango con los indígenas tepehuanos, uno que está en el estado de San Luis, pues que es Viricuta, Real de 14, pues por muchos conocido, y el otro que está dentro pues de nuestro estado, que es pues Lago de Chapala, y el otro punto está en Puerto de Manzanillo, dentro del estado de Colima, y el otro punto está por el estado de Nayarit, que es San Blas Nayarit. Entonces son puntos para nosotros muy importantes. Entonces por eso tenemos la unión de comunidades indígenas pues de la cultura, y ellos son los que defienden todos esos puntos. Entonces ellos hacen las reuniones con los jicareros, que son los inmediatos para esta cultura. Entonces ellos nos avisan, a veces hacemos frente a algunas empresas que quieren hacer pues algunos proyectos que quieren hacer dentro de esos lugares sagrados, y que nosotros siempre pues no hemos permitido. Entonces es una lucha muy grande que hemos hecho pues a lo largo de tantos años, porque son lugares que ya el propio gobierno de esos estados antes pues hicieron un decreto que es reconocido como ya patrimonio pues de la cultura wixárika. Y ya últimamente, con el cambio que se ha vivido con los gobiernos nuevamente, pues muchos han querido pues ya podemos decir que quitarnos esos lugares sagrados, y nosotros pues siempre lo hemos defendido, porque nosotros sabemos que sin la cultura pues los indígenas pues no seríamos indígenas. Entonces por ese lado nosotros pues estamos defendiendo lo que es la cultura indígena, tanto de otros estados pues que ya somos reconocidos, y dentro de la pues de nuestras comunidades pues tenemos muchos lugares sagrados, pues ahí sí pues no tenemos problemas, pero sí estamos muy coordinados en cuanto a la cultura. Estamos conformados pues como digo en tres comunidades, y las tres comunidades pues tienen una comisión que está dentro del Congreso Nacional Indígena. Es la que pues siempre nos ha movido, y es la que siempre nos ha dado la información de todo lo que está pasando a nivel nacional, a nivel internacional, a veces en muchos estados lo que se vive. Entonces por ese medio pues siempre nosotros hemos estado participando pues con otros estados, con nuestros compañeros indígenas, y hemos recorrido en varios estados pues platicando conociendo las experiencias que tienen ellos, los problemas que tienen. Entonces, pues es uno de, pues una de las causas que nos tiene aquí, pues en esta sexta declaración, porque nosotros desde que se inició, pues antes nosotros estábamos organizados solamente, pues como Wiraritar solamente en la región, pero ya últimamente cuando surge, pues ya en el 94, pues con la EZLN, desde ahí cuando ya se empezaron a hacer los acuerdos de San Andrés y todos los movimientos, hemos estado participando porque sabemos que pues con la unión de todos los pueblos indígenas pues siempre se ha logrado pues algunas cosas que creemos que sí pues vale la pena pues estar dentro de este movimiento indígena, porque pues en algunas partes pues ya el propio gobierno ya no puede pues meterse a nuestra comunidad como le dé gana, porque sabe que pues estamos unidos ya todos los pueblos indígenas, y a la vez pues como siempre se ha dicho, pues nuestra región, como es la más grande del estado de Jalisco, la comunidad, entonces pues es, no es fácil pues de que tan fácil nos domine, y ya con la fuerza de todos, de otros pueblos indígenas, pues es más fuerte nuestra fuerza, y a la vez nosotros también hemos dado fuerza a otras comunidades que los hemos apoyado en manifestaciones, en movimientos, en algunos trabajos. Entonces por eso nosotros aquí en esta sexta declaración de la Selva Lacandona, pues estamos aquí pues en este movimiento por el reconocimiento pues de los derechos indígenas, y pues seguiremos manteniendo esta unión con todos los compañeros indígenas pues de este país, o a la vez pues de otros países que también pues han sido pues maltratados como nosotros. Entonces pues eso es lo que pues nosotros siempre hemos dicho, pues seguimos invitando a otros grupos indígenas pues que se quieran sumar a esta sexta declaración o la otra campaña. Entonces pues yo pienso que pues aquí estaremos acompañando pues a otra campaña. Nosotros estamos comisionados dentro de este estado de Jalisco, somos 4 compañeros. Entonces ya después de que salga de este estado de Jalisco, nosotros ya nos regresamos a nuestra comunidad, y ya los compañeros que van en la caravana pues seguirían pues hasta donde llegue esta otra campaña, pero pues estamos pues de pie en lucha, como decimos. Pues como digo, es que sí, en estos 2 años que han transcurrido, pues como ya son casi los finales del sexenio del presidente, pues sí nos han presionado mucho, y por el programa Procede, Prosecon. Entonces nosotros pues ya, como decimos, somos dos comunidades solamente los que no aceptamos ese programa con engaño, o sea, sin darles a conocer bien este programa, cómo trabaja y todo eso. Entonces convencieron a una comunidad sin que pues se dieran cuenta. Como siempre el gobierno pues nos ha tratado a veces con engaños, que va a haber más progreso, que pues tantas promesas que hacen, y la una comunidad pues que es la comunidad de San Andrés aceptó, pero cuando ni siquiera sabía lo que era pues el programa Procede, y últimamente ya se dieron cuenta, y mucha gente pues reclama de que pues esto, o sea, lo quieren desconocer. Y yo pienso que dentro de poco tiempo eso se va a hacer, porque las 3 comunidades estamos colindando, como las 2 comunidades no estamos de acuerdo de firmar pues ese documento que es la certificación, entonces pues la comunidad no puede hacer nada solo. Entonces por eso las 2 comunidades que estamos dentro del estado de Jalisco pues hemos dicho pues que no vamos a aceptar, y ya pues ya varios documentos se han levantado mediante asambleas o asambleas regionales, y eso pues siempre pues ahí nos tiene pues al pendiente de que pues no lo vamos a aceptar, aunque pues el gobierno dice que pues tiene que ser pues como dé lugar, pero la comunidad pues ya está pues preparado de que pues no va a permitir de que va a entrar ese programa. Pues más que nada agradecer nada más a otros compañeros indígenas, pues que nos escuchen en otras comunidades, pues que nosotros como pueblo wixárika pues seguimos manteniendo nuestra unión, nuestra organización dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro estado y a la vez pues a nivel nacional, y seguimos invitando pues a la gente que nos escuche. Muchas gracias.
Les presentamos ahora una pequeña parte de la declaración de los compas wixárika sobre su participación en la sexta y en la otra campaña.
Congruentes con nuestras experiencias de lucha por la autonomía y sabedores de que solos no podremos alcanzar nuestra plena liberación como pueblos indígenas, hoy en día estamos dispuestos a incrementar y fortalecer nuestra resistencia y a incorporarnos al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para construir una gran fuerza anticapitalista que junte la resistencia de los pueblos indígenas con las luchas de los trabajadores del campo y la ciudad y de todo el pueblo de México para construir una sociedad efectivamente justa, libre y democrática.
El día 19 por la tarde se realizó un acto político artístico en la Plaza de Armas, en el centro de Guadalajara, donde llegaron muchas personas a dar su palabra y a escuchar y conocer al delegado Cero. Bueno, pues ahora toca presentar la entrevista con la compañera Domi, pintora indígena originaria de la Sierra de Oaxaca, que vive en Guadalajara y que nos dio su palabra.
Bueno, yo me llamo Domi, vivo aquí en Guadalajara y nos asumimos, yo pertenezco a un colectivo callejero, nos asumimos en la sexta como, pues, yo soy también indígena y yo sé cómo es la lucha, ¿no?, de que no tenemos lo que necesitamos, entonces siempre estamos pues peleándonos, ¿no?, de que no nos alcanza el dinero, entonces por eso también nos unimos en la cesta. Y sé cómo viven mis padres allá en Nuevo Izcatlán, pertenece a Veracruz, entonces siempre están quejando, no pueden sembrar, no da ahí el maíz, ni el frijol, ni nada, la tierra es muy fea, toda seca, entonces por eso también están bien pobres. No tienen casa bien, cuando llueve todo se mete lodo en su casa donde vive, entonces por eso también estamos, no nomás a nuestra familia, sino que a todas las personas del campo, las comunidades pobres, pues indígenas, que no hablan el español, hablan puro el idioma, ¿no? Porque no son, bueno, porque la gente no sabe protestar, porque no habla el español, habla el idioma. Entonces yo también les platico a mi familia, porque no se me ha olvidado mi idioma, yo les hablo en mi idioma y les digo que no se dejen, que les den una limosnita, porque van allá en el pueblo, le llevan creo cada 2 meses a darle un dinerito, que pues como que les sale como a 5 pesos diario, ¿no? Y les digo que es una limosna, que no reciban, que se pongan así, pues. Entonces mi papá vende leña, mi mamá también hace tortilla, pues en eso viven, compran sus frijolitos, azúcar, todo lo que ellos ocupan ahí, son muy pobres la gente de ahí.
Thank you.
Pues yo tengo pues como 20 años yo creo que estamos en la lucha. Sí, porque hemos ido en la Martín Carrera también a parar la... Cuando los inquilinos lo echan en la calle, que se pierde el juicio de sus casas, entonces pues sí, ahí hemos participado también. Hemos hecho pinta también, hemos hecho carteles, hemos hecho pegote. Entonces para que, pues la... Es lo que sabemos hacer, porque dice que somos artistas, pero... Pues nos gusta pues apoyar a las personas, ¿no? Mandar material para que pues sepan, ¿no? Que no están solos, que con eso podemos distribuir con ellos, ¿no? Pues yo pienso que está bien, por eso estamos también aquí pues luchando, ¿no? Estamos reuniéndonos con ellos. Hay mucha gente que no entiende, pero pues yo creo que poco a poco van a entender, ¿no? Que no es tan fácil tampoco, ¿no? Convencer a la gente porque lo toma uno como loco, ¿no? Pero pues ya que ve que pues que hay que seguir luchando, yo creo que poco a poco se van a ir integrando más. Pues no entiende lo que es en la cesta, ¿no? Dice que eso, ¿no? Que cómo va a venir el subcomandante aquí a ponernos cosas, que eso, ¿no? Entonces no cree nada la gente, ¿no? Pero nosotros sí creemos que sí, sí se puede. Y hay que seguir adelante. Sí, primero voy a decirle, pues, buenas tardes, espero que les guste mi entrevista. Tindajo, a cómo estarán, ¿no? Entrevista chiquiniana. Pues, un saludo, que sigan con la lucha, que no se dejen.
El delegado Cero llegó el día 20 de marzo a la Ciénega en El Salto, cerca de la ciudad de Guadalajara, y allí se reunió con adherentes y simpatizantes de 14 municipios para escuchar su palabra. Esta zona se encuentra muy contaminada por los desechos de las fábricas que llegan a los ríos y por una tratadora de basura que también se encuentra en ese lugar. Muchos compañeros y compañeras de todas las edades dieron su palabra sobre la contaminación que hay en todos los ríos y lagos de Jalisco.
Nosotros somos de Mezcala. Hay agua y hay caminos. Se arriman culebras. Les gusta comer pescado sucio porque ya no hay qué más comer. Hacemos tortillas de maíz, chayotes y frijol para comer y elotes.
Un compa trabajador de Euskadi habló sobre el triunfo de la lucha de los trabajadores contra esa empresa llantera.
Los ex trabajadores de Euskadi, hace precisamente un año alcanzamos un triunfo muy importante al doblegar a la transnacional alemana Continental Tire. Ahora somos copropietarios de la planta más moderna de América Latina en producción de llantas, que le arrancamos como pago de nuestros salarios caídos, además de las liquidaciones para cada compañero trabajador. Pero lo más importante es que este triunfo fue resultado del tremendo esfuerzo de nuestros compañeros que resistieron los 1.141 días que duró este conflicto. De los cerca de 1.000 que iniciamos la huelga, la culminamos solamente 600. Cuatro de ellos murieron por falta de atención médica, pues para aumentar la presión en nuestra contra, nos negaron ilegalmente el servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quisiera detenerme en el caso de uno de ellos, del compañero Jesús Salvador García, quien prefirió morir antes de recibir la liquidación ofrecida por la empresa, y nos lo dijo conscientemente, que prefería eso a abandonar la huelga. Por eso triunfamos, por esa enorme determinación de lucha. Nuestro lema fue: resistiremos un día más que la Continental, que cumplimos al pie de la letra, pero no se podía entender este triunfo sin el invaluable apoyo de nuestras familias, nuestras esposas, hijos y madres, que jugaron un papel de primera línea tomando la lucha como propia, sumándose a las acciones del sindicato, sacrificando sus estudios, sus proyectos, pues estaban claros de que en esta huelga se estaba jugando nuestro futuro y nuestra dignidad. El tercer factor fue la gran solidaridad que recibimos de una enorme lista de organizaciones, tanto a nivel nacional e internacional, que nos permitió llevar nuestra lucha a la misma casa de la Continental en Hannover, Alemania. Es decir, en la globalización capitalista, decidimos globalizar la lucha, donde el internacionalismo proletario demostró su efectividad y vigencia. No podemos dejar de mencionar a FIAN Internacional, a German Watch, a la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, a los accionistas críticos, a la Fundación Boll, a Solifons de Suiza, a CIFCA, a ATAC, a la Liga Comunista Revolucionaria Francesa por enlistar a las más activas, o en el caso de la Cooperativa Pascual en México, y ASPA y ATENCO. Y localmente organizaciones como el Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara y una larga lista de organizaciones y personalidades.
Allí, frente a los compas trabajadores, el delegado Cero explicó cuál es el problema principal del capitalismo y contra qué hay que luchar.
En la sexta declaración, nosotros empezamos a reflexionar sobre este problema del sistema capitalista a partir de nuestra realidad como pueblos indios, y empezamos a seguir la cadena, a ver dónde estaba el origen del desprecio, de la humillación, del racismo y además de la explotación que tenemos como pueblos indios. Porque además de que nos desprecian por nuestra cultura, por nuestra lengua, además, como campesinos, pues somos explotados por los coyotes, por el gobierno, por los patrones, a veces como obreros agrícolas, a veces como pequeños comerciantes o ambulantes, y a veces como productores del campo. Llegamos a la conclusión de que el núcleo o el corazón del capitalismo no está en el mercado, sino que está en la producción de mercancías. Y que en ese lugar se genera la mayor carga de explotación y empieza a ser a crecer como si fuera el corazón que empieza a bombear su sangre, que es el que produce el desprecio y la humillación a homosexuales, lesbianas, transgéneros, es el que produce también, se transforma en desprecio y racismo hacia los indígenas, es el que destruye la educación como vocación o como valor ético, es el que destruye también el quehacer científico como un quehacer a favor de la humanidad y lo convierte en una guerra. Y que en todo momento, si planteamos nuestra lucha solo en lo que es la periferia del capitalismo, o sea, solo en los efectos de ese núcleo de explotación, se vuelve a regenerar. En ese sentido, pensamos nosotros, todas las luchas que no vayan al núcleo del capital, que no vayan al núcleo de la explotación, necesariamente tienen la maldición de repetirse una y otra vez, cada vez de forma más complicada. Si nosotros mantuviéramos como pueblo indio solo la demanda de los derechos y la cultura indígena, obtendríamos tal vez algunas concesiones y en un tiempo, como nos han platicado aquí, las leyes no serían cumplidas. Sería una ley muerta que por otros medios implicarían que nos pudiéramos constituir en sujetos históricos, que es lo que queremos como pueblos indios, que nos reconozcan así. Si solo se plantea la demanda del respeto a la dignidad de homosexuales, lesbianas, transgéneros, igual también la historia se va a volver a repetir, porque el núcleo que generó esa injusticia y ese racismo sigue existiendo. Mientras no planteemos, pensamos nosotros como zapatistas, aquí no estoy recogiendo lo que he escuchado en otras partes, obtendremos algunas concesiones. Y aquí se abre una gran diferencia sobre lo que se está convocando en esto de la otra campaña como anticapitalista, porque hay gente que dice, sí, el enemigo es el capitalismo, hay que levantar el movimiento anticapitalista, pero hay que combatirlo en el mercado. Hay que hacer un gran movimiento de sabotaje al consumo del producto de las transnacionales. Hay que cambiar nuestro hábito de consumo, nos dicen. Y nosotros pensamos que no, que hay que combatirlo en la producción. En ese núcleo del capital, a la hora que se producen las mercancías, hay quien tiene la paga, que es el dueño de la fábrica, el dueño de las materias primas, y hay quien no tiene nada más que su capacidad de trabajar. Entonces ahí se da una relación de explotación, porque hay quien tiene y hay quien no tiene. Y el que no tiene se ve obligado a aceptar las condiciones en las que trabaja. Y que mientras no ataquemos ese núcleo, estamos condenados a repetir, a ir coleccionando pequeñas victorias que no modifican la situación de manera sustancial. En el ejemplo que usábamos como indígenas del lobo que llega, si no llegamos a la cueva, que es ese núcleo de explotación, ese corazón del capitalismo que es el que bombea la sangre, se vuelve a reproducir una y otra vez la pesadilla que cargamos, o sea, la derrota. Bueno, y entonces nosotros decimos, ¿quién enfrenta directamente este proceso? El obrero. Nosotros como pueblos indios, muchos campesinos, otros sectores, enfrentamos las consecuencias de esta explotación, somos las víctimas colaterales de esa guerra. Entonces, en ese sentido, según nuestra concepción, si ahí está el corazón, entonces quien vive ahí directamente ese proceso puede ver cosas que nosotros no podemos ver. No solo eso, es el que va a tener el arma principal para clavarle en el corazón del capital, que es el obrero, principalmente el obrero industrial.
El día martes 21 de marzo se llevó a cabo un encuentro con intelectuales y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara. En ese encuentro participaron cerca de 20 intelectuales del país que dieron sus ideas sobre la teoría y la práctica. También hablaron del papel que deben tener los académicos en la lucha.
Los maestros se encuentran sometidos a una sobreexplotación y raquíticas recompensas. Su papel en la otra campaña no puede estar como iluminadores, sino como ese sector que también requiere reflexionar su experiencia y conectarlas con otros para combatir este modelo productor de desempleados y pobres. En su hábitus autorreflexivo e indagador, ¿de qué está detrás de los fenómenos? La otra campaña les ofrece también una magnífica oportunidad para descubrir este nuevo movimiento que se está gestando, para que intenten sistematizarlo y traten de explicarlo. Son, pues, un actor más que debería sumarse a la otra campaña, que aprenderá mucho de su dinamismo y proceso y que deberá estudiarla. No van adelante echando luces, sino atrás deslumbrados por el acontecimiento, procurando entender y rescatando este importante movimiento histórico. Tampoco puede reducirse a un papel de panegirista. Por su larga formación en el ejercicio de la crítica, no deberá eludir esa actividad en este acompañamiento. Hay que propiciar, pues, discusiones.
Entre los intelectuales participantes también estuvo el historiador Andrés Obrí, que acá en Chiapas conocemos bien porque ha trabajado muy cerca con las comunidades zapatistas. Escuchemos un poco de la palabra de don Andrés.
La sexta y la otra escogieron el piso de abajo, la gente humilde y sencilla. No les importa el Estado, como lo muestran las juntas de buen gobierno que han instaurado un poder que no es el poder del Estado, sino la devolución del poder a los de abajo, en donde todos fuimos gobierno, como dicen, hasta por turno, para evitar privilegios. Tampoco quisieron ocupar el segundo piso, aquel de las empresas sociales, de las ONG o de Salinas, que al desarrollarse, desarrollaron el sistema y subdesarrollaron a sus socios, porque se les tragó el mercado, tan notorio para el café. El ESTLN se mantuvo abajo, en la vía campesina de la agroecología, en las alternativas educativas o de salud, con promotores de abajo, sin escolaridad, que lograron récord envidiables escolares y clínicos. Su comercio alternativo enlaza productores con consumidores, crea una nueva relación, eleva modestamente, aunque no acumulando, pero de manera significativa, un bienestar que escapa a las cadenas, las filières de mercado voraz que cobijan sus monopolios.
Al final del encuentro con intelectuales, llegaron unas compañeras trabajadoras sexuales a dar su testimonio.
Buenas tardes. Les quiero decir que la ley no nos deja trabajar. Paso por el Parque Morelos, me sigue mucho la ley, como 4 o 6. Pues me siguen como si soy ratera, no nos dejan trabajar nadie, no ganamos dinero, nadie. Me ofenden mucho la ley, me dicen que ya estoy vieja, que ya para qué sirvo, pero puedo pasar por aquí por el parque, ¿para qué te queremos? Pues yo no vengo contigo, hijo de la chingada, les digo así, ¿verdad? Y entonces, las cuicas también nos traen, también a raya, diario nos sacan dinero, quieren dinero. Pues no los podemos dar porque no traemos, y a veces sí nos quitan, y los clientes que vienen con nosotros, lo poquito que traen que 100, 200, pues primero nos vacunan ellos, los del Parque Morelos, y ya llegan sin ni un 5, los pobres señores. El otro día un vecino iba pasando con su esposa, pero el vecino iba adelante, venía adelante y la señora atrás, y lo bolsearon los de las bicicletas, los cuicos, y le quitaron 1,500 y fue a darme la queja. Digo, te hubieras fijado en el número, pero no se fijó. ¿Eh? Y le quitaron 1,500 a ese vecino y va a darme la queja. Los números borrados traen los bicicleteros, las cuicas también traen el número borrado de los números, pues. ¿Eh? Muchas gracias.
En el mismo auditorio, en la tarde, hubo una reunión con adherentes y simpatizantes donde mucha gente dio su palabra. Allí, la palabra de la comunidad gay hizo presencia.
A partir del movimiento 94, cuando el entonces gobierno priista quiso descartar al movimiento indígena del EZLN, calificando al subcomandante Marcos de maricón, de puto y homosexual, nos adherimos muchos con él y su gente, las comandantas y los comandantes, porque ellos dieron la cara por nosotros, y la respuesta de su comandante fue esta: si Marcos es homosexual, es activista luchando en San Francisco, California. Por eso estamos aquí con el movimiento indígena. El 10 de septiembre, en la comunidad de Javier Hernández, fue donde estuvimos con los que no pudimos estar, con los que no pudieron estar. Siempre esperando la palabra, siempre esperando ser escuchados y siempre esperando que se hagan actos de justicia. Allí fuimos escuchados plenamente. Allí saludamos las cálidas manos de la comandante Ofelia Esther, el comandante Tacho, el corazón con el corazón, recordando aquellas palabras del maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, que dijo: sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y el Che Guevara decía: hay que ser duros, pero no perder la ternura. Y es por eso que la otra campaña es con el corazón y abajo con la izquierda. La historia nos da la razón. Los oprimidos tenemos que organizarnos. Seamos diferentes, pero también unidos.
y entre otras cosas la brutalidad que ejercen los gobiernos panistas, también apareció en los testimonios. Un joven habló de la represión y las torturas que sufrieron muchos jóvenes y jóvenes el día 28 de mayo del 2004, durante la manifestación contra una reunión de gobiernos del mundo que hubo en Guadalajara.
Lo único que queremos es la justicia, porque mucha gente lo ve como que estamos buscando venganza. Si eso fuera, nosotros ya hubiéramos hecho un desmadre, porque no nos tentamos el corazón para seguir. Como lo comentaba, nosotros no nos tentamos el corazón para enfrentarnos a ese tipo de partidos, a ese tipo de presidentes, que desgraciadamente mucha gente los pone allá arriba, pero con el apoyo de los de abajo, con toda la fuerza que podamos sacar, los vamos a enfrentar, pase lo que pase. Ya lo comentamos, muchos de nosotros hemos pisado tierra de zapatistas, hemos estado en comunidades de los indígenas de Chiapas, y muchos no, pero hemos estado al pendiente, hemos estado haciendo luchas por la gente que se cubre el rostro, por la gente que busca dignidad, por la gente que busca esperanza, y nosotros en ella también. No queremos que nos vean como delincuentes, como así nos tachan, como terroristas, como en su momento nos llamaron, como globalifóbicos, que a mí se me hace una palabra muy estúpida porque no estamos enfermos, y que además fuimos objeto también de varios tipos de actos de aberraciones, de acoso sexual, y no puedo imaginarme todavía cómo una persona que porta un uniforme te pone una pistola en la cabeza y te dice que te va a violar, y que de pasada toca a tus compañeras que fueron detenidas también. Es el día de hoy en que nos preguntamos, que no sabemos si sentirnos protegidos o amenazados por ese tipo de personas, y preguntarnos también que quiénes son los delincuentes, si ellos son los que portan arma. ¿Quién les otorga el permiso para levantar el cañón y dispararle a la gente por la espalda cuando no tienen ni los pantalones de mirarlos a los ojos antes de que caigan? Nosotros sí lo tenemos y estamos dispuestos a entregarnos por completo en esta lucha, pase lo que pase. Si tenemos que caer en la lucha, no nos importa. Como lo dije, vamos al todo por el todo. Aquí estamos compañeros que hemos estado ya casi 2 años y nos hemos topado de frente con esas personas que nos reprimieron, con esas personas que nos humillaron, que nos torturaron, que nos tuvieron 3 días sin dormir, sin tomar agua, sin ir al baño. Nos ha pasado en todo este tiempo que cada vez que tocamos ese tema nos vienen las imágenes, y no nada más las de aquí, sino las de varios compañeros en todas partes de la República, en todas partes del mundo donde se pasa lo mismo. Hoy estamos agradecidos por toda la gente que nos apoyó en los casos jurídicos, en los procesos jurídicos, a toda la gente que estuvo ahí durante el plantón por más de 400 días, noche y día, pasando frío y hambre, enfermándonos, pero siempre resistiendo. Y de eso se trata esta lucha, de resistir, de levantarnos y de seguir adelante con nosotros, con ustedes y con los hermanos zapatistas.
En casa, carnal, no vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará.
patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará la fe. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de mobiliario de New York en su nuevo edificio Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. La Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y cantado por Mijares de Ayer Estrella Cabal y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre y tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará.
El delegado Cero y la caravana que siempre le acompaña participaron en un acto público en la plaza principal de la pequeña ciudad de Sayula, donde ya les esperaba a los pobladores. Allí, una maestra de un comité de derechos humanos tomó la palabra y explicó la situación que han vivido los jornaleros, los jóvenes, los niños y los adultos mayores en Sayula.
A nombre del Comité Ciudadano de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida. Desde el año 1993 decidimos organizarnos para enfrentar la injusticia y prepotencia de gobiernos que no saben lo que significa mandar obedeciendo. Sayula es un municipio que ha tenido alternancia, pero todos los partidos políticos que han llegado al poder le han fallado. El PRI, el PAN y el PRD resultaron cortados con la misma tijera, todos igualmente nefastos. Ningún partido político ha sido capaz de responderle al pueblo porque ningún político sabe escuchar, ningún político quiere escuchar. Las campañas electorales se han convertido en una rebatinga, en mercancía al alcance del mejor postor. Aprovecho este espacio para referirme a una cuenta pendiente que tenemos los sayulenses, a una tarea que no cumplimos. Me refiero a la deuda que quedó pendiente con los hermanos y hermanas que vinieron durante muchos años a trabajar en la agricultura jalisciense y en especial a las familias de indígenas migrantes que fueron los más maltratados. En Jalisco, tenemos que reconocerlo, no los tratamos bien. No llegamos a conocerlos por su nombre, cuando mucho se hablaba de ellos como los jitomateros. A alguien se le ocurrió nombrarlos con el diminutivo hipócrita que igual hiere y despersonaliza, chutaritos. Y fue en el primer gobierno perredista del coronel retirado, que hoy nuevamente preside el ayuntamiento municipal, que la ignominia llegó al máximo, cuando por el desprecio de las compañías, la negligencia de las autoridades municipales y la complicidad de las autoridades estatales y federales, culminaron con el incendio de unas galeras, pomposamente llamadas albergues. Aunque es cierto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos generó la recomendación 1598, no pasó de ser eso, una recomendación. Los trabajadores de las agrícolas productoras y exportadoras de hortalizas, venidos con sus familias desde las montañas de Guerrero o de Veracruz y Oaxaca, entre otros estados, no fueron tratados con la dignidad y respeto que se merecían por su condición de seres humanos, ni siquiera por su estatus de trabajadores. Vimos niños trabajadores para quien no hubo derechos, ni a la educación, ni a jugar, ni siquiera a comer o dormir con mínima comodidad. Vimos mujeres gestantes que hoy andaban en el surco, mañana tenían a su criatura y unas horas después estaban nuevamente en el surco. Los trajeron a trabajar y los trataron como esclavos. Los patrones contaron con la protección de autoridades de todos los niveles. Barracas insalubres, llenas de pulgas y ratas. Guardias blancos que no les permitían recibir visitas ni transitar libremente. Apartados de la ciudad, amontonados, hostigados por la policía municipal, al margen de las leyes laborales, sin seguridad social, nada que los respaldara, nada que les garantizara justicia, nada que les hiciera sentirse en su patria. Y así como llegaron, se fueron. Sabemos que siguen en el surco, sabemos que su situación no ha cambiado. Sabemos que en su recorrido por el país, compañeros zapatistas, los van a encontrar. No se los van a encontrar en las plazas de los pueblos, porque hasta este derecho les niegan. Ni siquiera en los caminos, porque los llevan en camionetas cubiertas para que no se den cuenta el resto de la gente que iban. Les pedimos de favor que los busquen, que los oigan, que les ayuden a encontrar lo más valioso que muchos han perdido: su identidad, la confianza en ellos mismos. Y tal vez para muchos, especialmente los jóvenes, la conciencia de su dignidad. Un comentario final. En los últimos 12 años, el municipio de Sayula ha tenido 3 ayuntamientos presididos por militares retirados. Militares que han trasladado el régimen castrense a la vida civil. Los jóvenes son quienes más han sufrido el acoso. La policía, enviados por su jefe y director, el coronel retirado Samuel Rivas Peña, que por segunda vez en 12 años preside este ayuntamiento en mala hora. Los jóvenes son quienes más han sufrido. La policía los detiene por su forma de vestir, por la manera de caminar, porque se juntan a platicar. El pretexto es lo de menos. En Sayula está prohibido ser joven, está prohibido pensar, está prohibido expresarse. Este pueblo de Sayula lo está perdiendo todo. Nada le pertenece, ni su ciudadanía, ni su dignidad. Se daña impunemente el medio ambiente, se niegan los derechos más elementales. Hasta a los niños se les niega el derecho a jugar. También los adultos mayores padecemos el hostigamiento de este ayuntamiento, la negación de nuestro derecho a participar en las actividades públicas, sobre todo si somos mujeres y sobre todo, como dicen por ahí, si somos de la edad dorada. ¡Qué horror! Las autoridades actuales no quieren que los ciudadanos participemos en el gobierno, no reconocen nuestro derecho a la soberanía y como ni las amenazas ni la indiferencia nos han podido frenar, este Comité de Derechos Humanos acusa al gobierno presidido por Rivas Peña de hostigar, de prostituir algunos medios informativos, recurriendo a la mofa y al escarnio para hacernos desistir en nuestro empeño de lucha, solo por ser mujeres, por ser jefas de familia y de ribete de la tercera edad. A todo lo largo y ancho del país se escuchan voces que repiten, como ustedes en aquellas primeras horas de 1994. Ya basta, sí, ya basta. Esto ya no aguanta mucho más. El pueblo de México se merece otro destino y vamos a luchar para lograrlo.
Otro lugar donde llegó el delegado Cero es Ciudad Guzmán, donde hubo una reunión con adherentes y simpatizantes. Allí hubo varios testimonios de los compas campesinos acerca de su situación.
Soy también pertenezco al grupo La Raza, soy campesino de la Ciénega, municipio de Limón. Nosotros no vivimos en la sierra, vivimos en un lugar que parece que estamos un poco más privilegiados porque no sufrimos tanto como Don Tomás o como los de Ayotitlán. Sufrimos de otra manera, pues, pero parece que ellos están un poco más, por la distancia que viven, tienen más problemas. Pues La Raza, nosotros como campesinos, independientemente de la problemática que viva cada uno en su comunidad, las causas son las mismas. Pues con Don Tomás, son los paperos, la empresa papera. En San Isidro es la empresa Nutrilite. En Ayutitlán es la empresa minera. Con nosotros son los agaveros, son los tequileros. Total que a final de cuentas en todo el país, una empresa u otra se está acabando los suelos y nos está contaminando todo el planeta. Esto no es, nosotros viviendo en una zona que supuestamente es menos rica en agua, nosotros tenemos más agua que donde se produce el agua, pues que son las sierras. En las sierras los de Manantlán tienen suficiente agua, mas sin embargo la aprovechan siempre las empresas. Nosotros personalmente yo estoy en La Raza porque La Raza, a través de La Raza, hemos venido creando conciencia con nosotros mismos, y el estar, aunque estemos distantes, nos reunimos, y cuando nos reunimos, como parece que nos alimentamos, ¿no? O sea, tomamos fuerza para seguirle luchando, porque en realidad cada quien en su comunidad, pues no hay espacio, no nos dejan espacio, nos están apretando cada vez más. Las mismas, así como aquí en Ciudad Guzmán, las mismas autoridades siempre están a contra de lo que en realidad a cada comunidad le conviene o le beneficia. Y de cualquier manera, entre más riqueza tenga un suelo, más invadidos estamos por las empresas y por las gentes que tienen el capital. Y a eso se le unen siempre las representaciones que se tienen, ya sean ejidales o ya sean municipales. Total, que vivimos igual, la misma problemática todos. En La Raza, en las gentes que participan con La Raza, que son maestros, son alumnos, son jóvenes, son niños, somos campesinos. Ese grupo de alguna manera nos ha ayudado al estar asistiendo a eventos como estos, platicamos todo de la problemática que vivimos. Y yo, que no conozco Chiapas, que no conozco varios estados del sur, sé que ellos todavía están más sufriendo más estas consecuencias, ¿no? Esos abusos. Entonces yo creo que sería bueno que, igual que nosotros, igual que los compañeros que campesinos, indígenas, que están viviendo lo mismo que nosotros, que estos eventos nos sirvan para unirnos más y poder hacer un poquito más ruido, pues, más ruido y siempre apoyándonos. Muchas gracias.
Bueno, compañeros y compañeras, ha llegado la hora de terminar nuestra transmisión de Onda Corta el día de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante nuestro programa y les damos las gracias por escucharnos. El próximo viernes continuaremos con el recorrido del delegado Cero y la otra campaña, por los estados de Nayarit y Colima.
Himno nacional de Wikitetano Abajaika y Nayarit se utinireme. Revi, Jota, Haika. Me kiku que katari taptakuiyu, taptihi wa taptaku haari tani. Que ke uta yuani uhirrapa, kito arrame meta yuani tie. Me ke uta yuani uhirrapa, kito arrame meta yuani tie. Kia kari ake no nyutinani, a itauri ku airu iyari, temu uani ku tayari ku, ame vya kame ptyuta uta, rukata tsunya kame yaneni, ta kia kari tikia tsirani, kia kari mu puperu bureni, ani vema te puku ya rimu, ani vema te puku ya rimu. Meki kukia katari taptakuiyu, taptihiwa taptakuwa aritani. Kia kia uta yoni yu hirapa, kito arame meta yoni tse. Kia kia uta yoni yu hirapa, tito rame meta yoni tse.